El presidente Nicolás Maduro renunció a su cargo como ministro de Petróleo en marzo de 2023, horas después de que varios altos funcionarios de su entorno fueron detenidos. Tanto Laysamí como López figuran en la lista de los más buscados por la justicia estadounidense por narcotráfico y legitimación de capitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 11 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, como todos los días, vamos a tener varios tópicos de interés nacional. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, este miércoles reaparecieron nuevamente los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, mientras se mantiene el desabastecimiento de productos que se venden por la canasta básica familiar, alertaron a Martín Noticias residentes desde 8 provincias cubanas. Menos de la mitad de la población cubana recibe agua potable diariamente y hay falta de voluntad política para atender a los ancianos desamparados, opina periodista independiente entrevistado por Radio Martí en la revista Martín Noticias AM. ¿Y cómo librarse de las estafas de los trámites para emigrar a Estados Unidos? Una nota en nuestra página martinnoticias.com. Cárceles cubanas violan reglas establecidas por Naciones Unidas a los presos políticos. Hay que llevárselo todo. Y sancionarlo con benevolencia sería estímulo. Exiliados cubanos exigen condena máxima para Rocha este viernes. Comunales no tiene quien recoja la basura. Cubanos opinan sobre el aumento de vertederos en La Habana. Y también, finalmente, de la prensa nacional, con la guitera fuera de funcionamiento, se avería también la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas, empeorando el panorama energético nacional. Es todo lo que tenemos ya a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestra ronda de entrevistas. En breve vamos a tener varios participantes de nuestro espacio. Vamos a intentar iniciar con Lady Tavares en la ciudad de Camagüey para que nos explique el panorama, cuál es la realidad que tienen ya este jueves en el territorio agramontino. La situación es bien compleja. Ha vuelto a pronunciarse la Unión Eléctrica con más apagones. Y es lo que nos proponemos, pues, iniciar con Lady ahí en el territorio agramontino. Después intentaremos el contacto en Guantánamo, Cuba, y más adelante en Baracoa, antes de pasar con varios médicos que tenemos invitados en la tarde de hoy para tocar un tema medular. Pues el jefe de la Red Nacional de Oncología dio un pronóstico desalentador sobre la tendencia futura de la enfermedad del cáncer en Cuba. De esto vamos a estar hablando con varios especialistas en la tarde de hoy. Pero vámonos a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, el contacto ahí con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para usted también.
Bueno, ¿cómo anda Camagüey hoy? Ayer arreciaron nuevamente los apagones con la salida de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas. ¿Cómo se está comportando la situación eléctrica
en
Camagüey?
Bueno, ya me quitaron la corriente hace una hora y un poquito. Me quitaron la corriente.
¿Y ayer cómo fue?
Ayer estuve 6 horas también sin electricidad.
Bueno, 6 horas. ¿A qué hora vino?
Por la tarde. Tarde, ya tarde noche, ya sé que fueron 6 horas. Exactamente, no sé la exacta hora, pero sí sé que fueron 6 horas porque los vecinos me lo dijeron.
Bueno, y en el día de hoy se acaba de ir. ¿Cuál es la expectativa ahora?
Bueno, dicen que posiblemente la pongan para las 9 de la noche porque hay 3 termos que están rotas y 3 que están en mantenimiento. O sea que es negra la noche.
Bueno, y en medio de este escenario, ¿Cómo anda la situación de la alimentación? ¿Qué ha llegado a la canasta básica ya hoy? Según la mesa redonda y la ministra Betsy Díaz, recientemente estaba garantizado los productos de la canasta básica para el mes. ¿Se ha cumplido esto?
No, para nada. Lo único que aquí nos vendieron fueron 2 libras de azúcar parda, que creo que son del mes pasado. Aunque ellos dicen que no tienen deuda, porque cuando pasa un mes de otro no hay deuda. Vendieron 2 libras de azúcar parda, es lo único que han vendido, y mira cómo estamos en el mes. Y yo me pregunto, ¿y las personas que comen?
¿Y no ha llegado ni el arroz?
No, nada de plato fuerte, ni huevo, ni pollo, nada. Y el arroz, ya te digo, 2 libras de azúcar parda por persona. Eso es lo único que han traído la canasta básica.
¿A dónde va ahora esta situación, ladies?
A comer tomate. El tomate está bajando porque hay una cosecha grande de tomate y entonces...
Oye, qué bueno, eso son buenas noticias. Por lo menos pan con tomate, si es que hay pan.
¿Pan? ¿Pan de dónde?
Pero
yo
si
llevo
dice...
2 semanas sin pan.
Ya vas por 2 semanas, pero si dicen que llegó la harina de trigo, llegaron los barcos, ¿qué pasó con el trigo?
Eso no ha llegado a Camagüey el trigo, porque ese trigo lo llevan para las industrias esas que la procesan. Y de aquí que eso llegue aquí, llega primero la canasta básica del mes que viene.
Entonces el escenario es bastante desfavorable ahí, ladies.
Sí, eso sí. Lo único que hay, te digo, en las carretillas, en todos lados, es tomate de todo tipo, de todo tamaño, que está a 50 pesos, no vayas a creer que está barato. Pero es lo único que hay.
¿Y viandas?
Porque ni mango, ¿viste? Ya la ventolera acabó hasta con los manguitos.
¿Y viandas?
No, ninguna. Esta época yo no sé qué pasa, en otros lugares del mundo las viandas duran el año. Hay frutas de todas las cosechas y aquí en este país hasta las matas se han virado.
Gracias, ladies. Ladies Tavares en Camagüey, en medio de un inmerso apagón, como lo están escuchando, pues ahí ha estado la tarde. Vamos a ver si seguimos el recorrido y pues intentamos la comunicación en breve. Y vamos a intentar la comunicación allá en la oriental provincia de Guantánamo. Vamos a tener contacto ahí con Miguel Ángel López Herrera. El escenario que impera hoy en el territorio guantanamero, pues Miguel Ángel es el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en el territorio guantanamero. Vamos a intentar conocer qué está pasando por allá ante esta realidad con el desabastecimiento que ya hoy es 11 de abril. Y lo que prometieron para el día primero aún está pendiente. En algunos lugares han estado repartiendo algunas libras de arroz y punto. Pero algunas de estas libras eran correspondientes al mes pasado. Vámonos. En breve tenemos ya el contacto con Miguel Ángel López Herrera, el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en el territorio guantanamero. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. Aquí les habla Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, miembro del Cuba Independiente y Democrática.
¿Cómo no? Miguel Ángel, ¿cómo estamos? El gobierno en una mesa redonda reciente dijo que estaba garantizada la canasta básica del mes. ¿Cumplieron o es falsa esta noticia?
Todo eso es falso. De este mes aquí en Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo, lo que corresponde a este mes de abril, todavía no ha llegado absolutamente nada. Llegó ahora que prácticamente están completando la canasta del mes pasado. Todavía no llega el aceite todavía.
O sea, estas libras de arroz que vendieron, y eso corresponden a marzo.
Corresponden a marzo, correcto.
Y aparte del arroz, ¿qué más han vendido?
Bueno, completaron el arroz que faltaba, trajeron un suplemento y trajeron el azúcar también. Pero el aseo ni el aceite, nada de eso ha llegado.
Miguel Ángel,
entonces,
ya...
Los precios del aceite en las mitines se han disparado de una manera que eso es criminal. Todo el mundo está comentando eso. Los precios aquí están a 1.700 pesos. Y más.
Eso es inalcanzable para la mayoría de la población.
No, sobre todo las personas que son retirados, que son pensionados, su salario a veces son de 1.500, eso no le da para comprar una botella de aceite, ¿no?
Miguel Ángel, ¿regresaron los apagones?
Bueno, sí, están dando, lo que no son muy largos, son apagones de una hora, media hora, hasta 2 veces al día. Sí, hermano.
Pero sigue afectando a la población. Y en este escenario, Miguel Ángel, ¿y en este escenario hacia dónde se dirige la realidad nacional?
Bueno, es una realidad que es todo cada vez más oscuro para el horizonte del pueblo cubano, del pueblo común, el hombre de a pie. No hay solución a corto plazo realmente. Esa es la realidad. Pensando como veamos bien, como el cubano de a pie lo ve la subida real, cada día menos posibilidades, cada día menos dinero, cada día más caro los productos. Cada día más miseria, cada día más desesperación, cada día más desesperanza. Esa es la realidad.
el escenario de posibles conatos sociales es viable?
Bueno, en los estallidos sociales, aquí que están creadas todas las condiciones realmente sociales, económicas, de todo tipo, para un estallido social y para un cambio social. Realmente el milagro no consiste en que cuándo va a ocurrir, sino que por qué no sucede, porque realmente todas las condiciones están súper creadas para un cambio, para un estallido social, porque la miseria es demasiado grande, y la injusticia también.
Y los Miguel Ángel, ¿quiénes son las personas que pueden acudir a comprar los precios de las MIPYMES? La gente que me imagino que recibe remesas del exterior.
Sí, fundamentalmente las personas que tienen que recibir, que, porque hay que decir que todo el mundo que tiene familia fuera en el país, no todo el mundo recibe dinero. Hay una parte de la población que sí recibe cierta ayuda y puede comprarse, hace el gusto, la posibilidad de comprar aunque sea algo de aceite, quizás comprar un picadillo, quizás algún pollo, pero tampoco es con la frecuencia que quisiera, como tampoco con la frecuencia que desearan de poco. Aún esta gente que son beneficiados, digamos.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, en el territorio de Guantánamo, para nuestro espacio. Nuestro próximo invitado en la ciudad primada de Cuba, Baracoa. Vamos a establecer ahí la comunicación ya a esta hora de la tarde con el periodista independiente de larga data, pues Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, mi hermano, a usted y a todo el audiencia.
Bueno, ¿cómo anda Baracoa? ¿Ha habido visitas? ¿Cuál es el escenario que impera hoy en Baracoa? Han regresado los apagones después de una tregua de algunas semanas, pero no sé si en Baracoa han cumplido en el programa de la Presidencia de la República. Hace 3 días estuvo Bexi Díaz, la ministra de Comercio Interior, garantizando que había disponibilidad de los productos para la canasta básica. No es eso lo que están diciendo los cubanos. Llegan cosas pendientes de otros meses, pero lo de este mes no ha llegado. ¿Cómo anda Baracoa?
Bueno, esto no cambia. Ayer tuvimos la visita de Díaz-Canel, un bochorno, por así decirlo. Casi 4 guaguas llenas de personas de seguridad, y porque él vino en un helicóptero, pero su apoyo de seguridad vino en vía terrestre. Y a los lugares que visitó, los lugares ya estaban pintados, muy bien habilitados, como es la pesca aquí, que está situada en la playa, en la zona de la playa, Primero de Abril. Fue a la pesca, allí le dieron amor de todo tipo, que Díaz-Canel era su vida, su alma, hasta de eso le pidieron, un bochorno con tanta necesidad y tanta escasez que tenemos. En vez de reclamar justo derecho, no se hace eso. En la comitiva que preparan los presidentes CDR, los jefes de comercio, de la gastronomía, que llevan a sus trabajadores más destacados y más serviles para hacer estos actos de recibimiento. Y así estamos. En estos momentos no se ha dado nada en la tienda todavía. Mira a qué altura del mes estamos y todavía solamente contamos en lo que va del mes con 2 libras de arroz. Y así está Cuba. Quitaron el servicio de agua potable en el centro de la ciudad para que se secaran los charcos. Así estamos, todo una farsa, todo es...
O sea, la política para controlar para el derrame de agua es quitársela a todo el mundo en vez de arreglarla.
Eso fue lo que pudimos disfrutar en el día de ayer, sin suministro de agua, debido a que aquel estaba haciendo unos recorridos. Parece ser que era para que no viera los desastres salideros que hay. Y como se fue en avión, no pudo disfrutar tampoco la calidad de la carretera de Moa a Baracoa, de Baracoa a Moa, porque él creo que salió ayer mismo directamente para Holguín en un recorrido en el helicóptero en el que llegó. Y así estamos. Esto es más de lo mismo. Están los lugares bonitos que ya lo están esperando, que ya limpiaron la zona, ya recorrieron todos los vertederos, ya pintaron los locales, ya lo habilitaron con alimentos. Ayer en la pesca había hasta caperos, había pescado de mucha variedad. Si no están, son capaces de buscarlo en otro lugar. Y así es, esto es más de lo mismo con lo mismo.
Ahora, la pregunta es forzada, tengo que hacérsela, porque la verdad que con lo que usted está describiendo, Emilio, 65 años después, en la penuria que está inmerso ese país, un país que en el año 1959 había una cabeza de ganado por cada uno de los cerca de 6.5 millones de habitantes, un país que en el año 59 se autoabastecía de arroz e incluso exportaba el excedente hacia naciones vecinas de Centroamérica. 65 años después, no hay arroz para los cubanos, un alimento básico de producción nacional de primera calidad, y hay que depender de las regalías de China y de otros amigos del castrismo para que le llegue alguna sonza para los cubanos. En este contexto, con esta visita que ha habido a Baracoa, ¿todavía el oficialismo tiene capacidad de convocatoria, Emilio?
Bueno, yo diría que una gran parte la traen en la comitiva de la parte de seguridad que le acompañan a ellos, que también se prestan para eso, para hacer el coro y para aplaudir y para aceptarlo, ¿no? Y la otra parte son los dirigentes que tienen a sus empleadores que no les falta nada en la casa, los cuales convocan y deben de ir y participar también. Y muchos fieles, porque así lo hay, si hay muchas personas que todavía creen en el proceso, porque estuvieron muy comprometidos desde su inicio y prefieren morir con la bota puesta, por así decirlo, a reconocer que esto ha sido un fracaso, que esto no nos ha llevado a nada bueno.
Ahora, Emilio, la lealtad al Partido Comunista y a la nomenclatura cubana pasa por el tema de los privilegios. ¿Son los privilegiados los que son leales en su gran mayoría, diría usted?
Bueno, yo diría que más lealtad se encuentran entre los pobres que entre esos que se benefician, porque esos son oportunistas en realidad. Aquí hay muchas personas, porque yo tengo el privilegio de realizar muchas entrevistas de personas que están en situaciones muy, muy feas, por así decirlo, y defienden todavía esto a capa y espada, y así yo lo publico, porque es su sentir y hay que respetarlo. Pero yo diría que esos funcionarios que se benefician porque tienen un cargo, esos no son leales, nada, esos son oportunistas. Los poco leales son esos que se están muriendo hoy en su casa, que no tienen comida, que se les va el apagón, que no tienen cómo alumbrarse. De eso sí quedan algunos leales, pero de los dirigentes yo no creo que ninguno sea leal a nada. Esos son oportunistas.
Emilio Almaguer, por largos años uno de los trabajos más significativos, diría yo, que ha realizado usted es el acercamiento y tocar fondo que usted ha hecho con las comunidades más vulnerables de los poblados remotos y de Baracoa. Hoy en día, Emilio, ya en abril del 2024, ¿cuál es la situación de las comunidades marginadas rurales de Baracoa? Recordemos la reciente protesta de Maicí, de esas mujeres buscando agua. Emilio, en Baracoa, en Maicí, en otras partes de Guantánamo, hay lugares donde las personas no tienen ni acceso a medicamentos ni la tarjeta de racionamiento. ¿Qué está pasando en estas comunidades rurales? ¿Por qué no llega el gobierno ahí?
Bueno, mira, en primero porque todo lo que se empieza no se termina. Te voy a hablar de una comunidad que se hizo en Paso de Cuba, que era para albergar a las personas que cuando Mateo en el 2016 sufrieron. Esa comunidad de ahí de Paso de Cuba, por hablarte de una, se contó de que se le iba a hacer farmacia, que se le iba a hacer un supermercado, que iba a llevar placita, que iba a llevar parque, que iba a llevar la ruta, una ruta habilitada de ómnibus. Y todo ha sido mentira. Le hicieron un edificio de muy mala calidad, que casi todos sufren de filtraciones. Y es un desastre, por así decirlo. Y entonces ahí no tienen transporte, no tienen ningún parque, no tienen ningún centro de recreo, que se le habló hasta de hacerle un cine, una sala de video, algo de eso. Todo ha sido bajo el engaño. Entonces, esas personas tienen que trasladarse hasta la ciudad para buscar los suministros necesarios. No estoy hablando de los alimentos, porque hay una bodega que se han anexado, pero una bodega que existía de mucho antes, y ellos, pero el mercado ese que le dijeron que le iban a hacer, eso todavía está en espera. Entonces, cuando ellos necesitan una atención médica, tienen que venir hasta la ciudad. Si necesitan un medicamento, tienen que venir hasta la ciudad. Si necesitan comprar un alimento que no sea normado, tienen que venir hasta la ciudad. Y entonces, en vez de resolverle una situación de vida, lo que se le ha agravado otra situación de vida, porque no todas esas personas que viven ahí en Paso de Cuba por hablar, ya te digo, de uno de los casos, ¿no? Que tienen recursos suficientes para todos los días pagar 100 pesos a un carro que lo traiga hasta la ciudad y de ahí lo vuelve a retornar. Y así está Maguana, que tiene mucho albergado de cuando Matthew y mucho antes, personas que viven en condiciones feas. Está la comunidad del Toa, también hay otra grande parte por allá albergada. Y donde quiera que uno pasa, ve la promesa y la persona cabizbaja sufriendo y en espera de que sus soluciones se le sean resueltas. Y entonces, esto yo creo que no solamente en Baracoa, esto pasa en toda Cuba.
Emilio, ¿y dónde trabajan esas personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo llevan los muchachos a la escuela? Es algo caótico. Vivir más de 10 años albergado es una cosa espantosa.
Bueno, la escuelitas rurales que existen en la zona, en esos lugares, anexan y acogen a los niños en su educación, en su adoctrinamiento, en lo que sea, pero bueno, sí tienen esa atención. Pero lo triste es que, un ejemplo, ahora en Baracoa, si tú te enfermas y tienes que prestar el servicio de ambulancia, hay que llamar un número y ese número, no sé, es de Guantánamo. Y Guantánamo es quien orienta aquí al hospital si puede o no recoger a esa persona. Y lo mismo pasa con la queja de la electricidad. Si tú tienes un fallo y se te fuera corriendo en tu casa porque hay un problema en la acometida o en la línea principal, es igual. Tiene que llamar un número de Guantánamo, que parece ser que en Baracoa somos normales, que no puede habilitarse eso. Y entonces de Guantánamo llaman aquí a la OVE y entonces quien le da la orden al despacho para que salga un carro a visitar. Entonces toda esta burocracia es lo que está trayendo más malestar del que ya existe. Porque así, todo se hace, pero es como para retardar más y para demorar más, para agravar más la situación de vida del cubano.
Increíble. Gracias, Emilio Almaguer. Un gusto como siempre en Baracoa, ciudad primera de Cuba, en Guantánamo, para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al Día. Este jueves 11 de abril, vámonos a la pausa. Cuando regresemos, dos médicos estarán con nosotros tocando un importante tema de la realidad nacional en Cuba. Regresamos en breve.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿A ser qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Don Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí,
con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 11 de abril. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento y parte del elenco, nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, un importante tema. Vamos a intentar poner en perspectiva la reciente participación de el jefe de oncología de Cuba, específicamente pues el doctor Elías Gracia Medina, jefe de la Red Nacional de Oncología, en una entrevista con Cubovisión, que hizo importantes revelaciones. Vamos a tener dos médicos, vamos a tener en breve ya la participación del doctor Roberto Serrano en Santiago de Cuba, y más tarde, en un ratito, tendremos desde Madrid, España, el médico cubano exiliado, el doctor Nelson Gandulla. Pero nos vamos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, y presentamos allá al doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, hace escasamente 4 semanas, el señor, el médico, Elías Gracia Medina, jefe de la Red Nacional de Oncología de Cuba, en entrevista con el canal Cubavisión Internacional. Yo tengo aquí la entrevista íntegra, el video, y intentaré hacerlo llegar a usted, porque sería bueno que usted la tenga en su momento también. Entre una serie de situaciones que este señor habló, ahí reconoció que el cáncer y las diferentes variantes mata en Cuba, mueren 146 personas en Cuba al día por distintos padecimientos de cáncer. Y cada 20 minutos de las 24 horas al día se diagnostica un nuevo caso de la enfermedad en el país. El jefe nacional de oncología ha dicho que la situación de los tratamientos, pues, para prevenir o para detectar el cáncer en sus fases iniciales se han visto deteriorados en Cuba producto de la pandemia. Claro, esto no solo pasa en Cuba, pasa en todas las partes del mundo, pero también habló que como Cuba tiene una población de un alto porciento de personas de la tercera edad, pues cada vez más constituye un mayor porciento de las personas mayores de 60 años que adquieren cáncer. Bueno, hay una serie de estadísticas interesantes sobre el tema del cáncer. Mi pregunta es, usted, doctor, de lo que podamos aportar, aparte de esta entrevista que ha dado este funcionario, ¿en qué condiciones se encuentran con la situación que hay en el Sistema Nacional de Salud? ¿En qué condiciones se encuentran los hospitales oncológicos para atender a los pacientes del cáncer en el país?
Oye, Omar, necesito que usted me haga, porque estoy en una zona en la calle.
Ajá.
Y pasó un carro y no me dejó escuchar bien.
Ah, le repito, sí. ¿Cómo no? ¿Usted me escucha bien ahora?
Sí, yo lo escucho, lo que pasa es que a veces pasan carros, ya, dígame.
Yo sé. No, la pregunta era, ¿en qué condiciones se encuentran los hospitales oncológicos en Cuba, que es donde se atiende a los pacientes diagnosticados con cáncer?
Bueno, los hospitales oncológicos acá están en la misma manera que los hospitales clínico-quirúrgicos normales. Acá, le voy a poner un ejemplo, porque a veces hay cosas que todo se le adjudica, por ejemplo, al periodo post-COVID. Mi hermano, en el 2012, estuvo ingresado con un cáncer terminal de esófago. Y en aquel tiempo, usted se recuerda que, por ejemplo, acá en Oriente azotó el huracán Sandy, que devastó acá esto completo. Y entraron aquí infinidad de ayuda, etcétera. Un día le dieron un platillo con un poquito de pescado, creo que era sardina, y le dijeron, esto es donativo, y hasta ahí. Y bueno, los hospitales, el agua, hubo que sacar en aquel momento todos los hospitales por las malas condiciones, por el agua, por todo. Desde el 12 hasta acá ha llovido un mundo. Ahora los hospitales oncológicos, repito, están iguales o peor, o en peores condiciones que los hospitales clínicos quirúrgicos. No hay absolutamente nada. Muchos medicamentos en falta, la comida pésima, todo pésimo. Verdaderamente los hospitales acá, la situación es totalmente deprimente.
La situación de las personas que están ya con la enfermedad, digamos, en una fase inicial diagnosticada, la cuestión de los diferentes programas, doctores, para combatir pues la enfermedad, pues quimioterapia, todo este tipo de tratamientos, radiaciones, ¿en qué estado se encuentra esto en el país?
Bueno, mire, la quimio, sobre todo quimio, radiaciones, todos los tratamientos ya ambulatorios con citotáctico, aquí todo eso está mal. Aquí hay pacientes, por ejemplo, pacientes en estadio avanzado con cáncer que no tienen los medicamentos elementales, los citotácticos y las cosas que necesitan. Las radiaciones muchas veces pueden hacer un ciclo y no lo completan. Después, cómo llegan estos pacientes, por ejemplo, a la sala. Por ejemplo, aquí la mayoría de los, estoy hablando de la malla que se hacen en Santiago, otros tratamientos son 20 y tantos kilómetros, pero hay otras zonas que son 40 y más, 50 kilómetros. Ya, el solo hecho de mover a un paciente en este estado allá, con la situación que hay de transporte, pues encarece totalmente esta situación.
Doctor, una de las cosas que dijo el jefe nacional de oncología, que la situación de una buena alimentación, evitar el tabaquismo, evitar el alcoholismo, hacer ejercicio y alimentarse bien son condiciones indispensables para prevenir el cáncer. ¿Algunas de estas cuestiones cuán difícil es llevarlas a cabo en Cuba?
Bueno, la alimentación ni hablar. Este país, vaya, sinceramente yo siempre lo digo, que hay que vivir aquí para uno saber qué come el cubano. El cubano no come absolutamente nada. Cuando si hubiese algún índice que en la cual se pudiese clasificar lo que come el cubano no come nada. No come nada porque la comida aquí, el desayuno, el almuerzo y la comida es lo que aparezca. Aquí no hay ningún balance energético, no hay ningún balance proteico, no hay ningún balance de ningún tipo. Esa es la dieta de lo que aparece. Imagínese usted, cuando un paciente de este tipo, usted le hable de dieta o le hable de práctica de ejercicio, ni siquiera practicar ejercicio, porque aquí no hay ningún, la inmensa mayoría de los pueblos no tienen ningún área donde se pueda practicar un ejercicio. Bueno, es posible en la casa algún tipo de ejercicio, pero con esa debilidad que generalmente crea esta enfermedad, muy pocas personas pueden hacer algún tipo de práctica, inclusive los estadios, digamos, no avanzados.
Finalmente, doctor, el tema del caso de los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas de urgencia para extirpar tumores. Hay problemas también en los centros, en los quirófanos, en los centros para efectuar este tipo de operaciones, salones de operaciones. ¿Hay limitaciones de personal? ¿Hay limitaciones de recursos?
Seguro. Aquí, vuelvo y repito, aquí todo hay que encomendarse a Dios cuando uno tiene, si uno tiene algo, alguna situación de este tipo, y tener algún familiar o algún apoyo de alguien que le pueda suministrar o lo pueda financiar en buscar todo lo necesario para una intervención quirúrgica. Las operaciones que son de urgencia, muchas veces hay que esperarla, hay que dormirla, hay que retenerla. Imagínense usted, las electivas, bueno, de esa manera. Si hay alguien que te pueda ayudar, hay alguien que te pueda financiar, es posible que se la pueda hacer. Pero si es esperando con algo que hay en los hospitales, pues la inmensa mayoría de las veces no se puede realizar ningún tipo de operación. Esto es un caos y es triste hablar de eso de un país donde el cual uno desafortunadamente tiene que coexistir y tiene que vivir.
Gracias, doctor Roberto Serrano, en Songo La Maya, en Santiago de Cuba. En breve, vamos a pasar con otro médico. Se trata del doctor Nelson Gandulla, en Madrid, España, médico cubano exiliado, con el que vamos a tener pues la información, vamos a informar, vamos a tener la alternativa de hablar con el doctor Gandulla, cienfueguero de nacimiento, médico graduado en Cuba, exiliado en España, fundador por los derechos de la Fundación por los Derechos LGBT en Cienfuegos, acosado por su posición política, tuvo que exiliarse. Vamos a intentar pues poner en perspectiva con Nelson la situación de los programas de oncología en Cuba, hacia dónde van con el decrecimiento de los problemas y las condiciones y los recursos del Ministerio de Salud en Cuba en estos momentos, cuán complicado es recibir, pues se trata de los servicios oncológicos dentro del país. Ese es el tema que nos proponemos con Nelson y que nos ponga algunos ejemplos de las diferencias sustanciales entre la realidad de Cuba que impera hoy y pues cómo funcionan todos estos procedimientos y todos estos tratamientos diagnósticos y demás en España. Así las cosas, pues vamos a intentar la comunicación con Nelson a esta hora de la noche, allá en Madrid, para que nos informe toda esta situación. El jefe nacional de oncología de Cuba, el doctor pues Elías Gracia Medina, en esta reciente entrevista con el canal Cubavisión Internacional, pues explicó que los fallecimientos y la tasa de incidencia del cáncer en Cuba, pese a que no es la primera causa de muerte del país, según explicó el galeno, según los anuarios estadísticos de Cuba, recoge la información, sin embargo, está entre las principales. Es lo que consideró el galeno y se encuentra, según él, bastante unida a causas cardiovasculares, la principal causa de muerte en el país. También habló el especialista, el impacto negativo de la enfermedad, pues en la ausencia que provoca más años potencialmente perdidos a la población y que las personas de la tercera edad son los que más están dañados. También habló de la incidencia. 146 personas mueren en Cuba, con una población aproximadamente de 11,5 millones de habitantes, mueren al día por cáncer. Y producto del envejecimiento poblacional, esta lamentablemente pronosticó que los índices pueden aumentar en los próximos años. También habló que el 50% de las muertes por enfermedades oncológicas en el país están marcadas principalmente por el cáncer del pulmón y el cáncer mamario, el de próstata y el del colon. Según concluyó el experto, otras estadísticas importantes que dio es que cada 20 minutos al día se diagnostica un nuevo cáncer en pacientes dentro de la isla. Este es el tema, es lo que nos proponíamos y es lo que queremos elaborar. Estamos partiendo hoy con este tema acá en Cuba al Día. Acabamos de entrevistar al doctor Roberto Serrano. Nos proponemos en los próximos días completar las entrevistas. Por ejemplo, quisiéramos tener a Oscar Casanella, científico, trabajó en el Instituto de Oncología en Cuba, en el INOR, también algunas personas muy cercanas a estos ministerios para que nos pongan en perspectiva toda esta situación. ¿Qué fue del programa de oncología en Cuba? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que queda? ¿Y hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son las limitaciones? Obviamente, en esta participación del doctor Elías Gracia Medina, nunca faltó la parte ideológica, como de costumbre hacen los funcionarios cubanos, decir que parte de las limitaciones que tienen es debido a que el embargo norteamericano limita la importación de importantes insumos controlados principalmente por laboratorios norteamericanos para combatir el cáncer a pacientes diagnosticados. Sin embargo, Cuba, por muchas épocas, se ha jactado internacionalmente de los recursos que ha tenido para enfermos del cáncer. Sin embargo, ahora, ¿dónde están los recursos nacionales? Bueno, es una buena pregunta y esta es la realidad que enfrenta nacionalmente. Otra parte importante de esta entrevista, el doctor reconoció que habló de la importancia de la eliminación de factores de riesgo, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, de realizar los ejercicios físicos, además de llevar una dieta saludable. Esto último resulta prácticamente difícil para los cubanos residentes de la isla, como todos sabemos, golpeado por una profunda escasez de alimentos y una severa inflación. Además, la situación del faltante de medicamentos, que es bien delicada a nivel nacional, y es algo que también enfrenta el reto de los pacientes con cáncer a nivel nacional. Todo esto conlleva a una situación bastante complicada en este tipo de combate. No obstante, no hemos podido tener hoy al doctor Gandulla. Vamos a ver si en próximos programas pudiéramos tener la participación con él. Ya el tiempo vuela, son las 2:48. No obstante, quisiéramos tener la opinión de él sobre este tema, de un tema tan delicado y cómo alguien de cerca que nos explique, que trabajó ahí, hacia dónde se dirigen los programas de oncología dentro de Cuba en el acontecer nacional cubano, partiendo de la entrevista que le dio a Cuba Visión Internacional el doctor Elías Gracia Medina, el jefe de la Red Nacional de Oncología, al portal Cuba Visión, sobre todos estos temas, que son temas medulares de la realidad nacional. Creo que tenemos ya establecida la comunicación en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla, a quien le damos la bienvenida aquí en el espacio. Buenas tardes, Nelson.
Un saludo para ti, Tomás, y para toda la audiencia de este tan esperado programa todas las tardes, Cuba al Día.
Bueno, doctor, gracias por su participación. Sé que tuviste acceso, te enviamos esta entrevista que dio el doctor Elías Gracia Medina, jefe nacional de la Red de Oncología de Cuba. Una entrevista interesante en cuanto a las estadísticas que ofreció de 146 personas que mueren al día en Cuba producto del cáncer, y habló también de que cada 20 minutos se diagnostica un nuevo caso. Por supuesto, trató de encubrir el doctor ciertas facetas en cuanto a que parte de la regresión que ha habido en los tratamientos oncológicos en Cuba se debe a la situación que produjo el COVID. Pero bueno, eso ha afectado a todo el mundo entero y el mundo se ha recuperado. Sin embargo, el panorama que el experto cubano explicó de cara al futuro, basado en el envejecimiento poblacional y otros temas, no es muy alentador. ¿Cuáles son tus conclusiones y dónde está en este momento la situación de los tratamientos oncológicos en la isla?
Bueno, es un estudio muy interesante, aunque debemos de destacar, como siempre acotamos, que en Cuba las estadísticas no son muy fiables, que el doctor va a ir a la prensa nacional y, por supuesto, va a enmascarar un poco la situación que realmente está pasando dentro de Cuba, porque tiene que favorecer la imagen y la opinión pública que tiene el mundo entero a favor del régimen, de la dictadura y de la medicina cubana. Son cifras muy alarmantes, con todos esos detalles que han dado a un país que solo cuenta con 11 millones de habitantes o menos ya por el éxodo masivo que está sucediendo dentro de Cuba, pues son cifras muy alarmantes. Lo que sí tenemos que decir que fue muy claro el método de pesquisa y demás que todavía se utiliza dentro del sistema nacional cubano para pesquisar tipos de enfermedades oncológicas, como el doctor esclarece que son todavía métodos muy obsoletos que en el resto del mundo pues no se llevan a cabo esos estudios, como es la PCA, que es para medir los parámetros de la próstata y tal, que sí pudieran dar un marcador, pero que en Cuba todavía se utilizan como pesquisa para pesquisar, y entonces ahí se pueden escapar algunos casos de cáncer prostático y otros programas más. Yo creo que así que todo esto, aunque siempre trató de enmascarar la situación que realmente hay dentro de Cuba, sabemos que los hospitales están desabastecidos, que no hay tratamientos oncológicos, que faltan muchas veces, que las personas tienen que regresar a su casa sin ponerse las quimios, sin recibir las pastillas, la medicación adecuada. Y también tenemos que saber que lo principal para que una persona pueda tener una recuperación, aparte de todo el tratamiento farmacológico que conlleva, que son fármacos específicos que ayudan a prolongar un poco más la vida y poder darle, digamos, una estabilidad a estos pacientes que son tan complicados, es la alimentación, que es un tema que en Cuba en estos momentos está afectando a toda la población, y el estrés, que casi, para no decir que toda la población cubana vive bajo estrés, y estos son factores de riesgo que también van a dar lastre con el aumento de las enfermedades oncológicas y de otros tipos de enfermedades inmunitarias y tal dentro de Cuba.
Nelson, ante la ausencia y la escasez de medicamentos en Cuba, no escapó la justificación por parte del funcionario, el galeno cubano, diciendo que parte de los tratamientos más avanzados para el cáncer se producen en laboratorios norteamericanos y el embargo impide su importación a Cuba. ¿Qué te parece?
Bueno, que es una excusa más para no mostrar la voluntad política que tiene el gobierno, que es construir hoteles, porque ahora están enfrascados en levantar una economía que siempre ha vivido del turismo, y de entre ellos el turismo de salud también, porque sabemos que exportaban la salud, los médicos que traían a personas a hacerse tratamientos de la vista con las operaciones llamadas Operación Milagro, que venden las donaciones de sangre, todas esas cosas que en los últimos años han sacado a la luz. Y como siempre tratan de culpar al embargo, pero es que realmente Estados Unidos no es el único fabricante de medicación. Los indios fabrican buena medicación, tienen un buen estudio farmacológico, España, los alemanes, o sea que hay diferentes países. Lo que pasa es que nadie quiere hacer, digamos, que negocios con Cuba por lo mal pago que es el gobierno, que no paga las deudas y que se endeuda más y más y más con todos los acreedores internacionales que tiene. O sea, que ellos mismos se cierran las puertas.
Finalmente, Nelson, ¿qué queda de los hospitales oncológicos en Cuba? Las cosas que nos están llegando de pacientes que han acudido y hay que llevar hasta la sábana. Los hospitales oncológicos no escapan a la crisis del sistema de salud de la isla, ¿verdad?
Bueno, ni los hospitales oncológicos, ni el famoso IPK, nada. Antes la gente iban a La Habana a atenderse, porque era, bueno, lo mejor está en La Habana. Y recuerdo que las personas iban del interior del país a La Habana, pero ya las personas ni se mueven porque la situación está tan... Tienes que llevar desde la aguja, desde el suero, el algodón, la jeringuilla, el medicamento. Tuve un familiar recientemente ingresado y mi familia prefirió que fuera para la casa porque todo lo que le estaban poniendo iba de la casa. Entonces, la situación en general es caótica y los pacientes oncológicos pues deben estar viéndose la negra porque hoy pueden recibir el tratamiento y después pueden estar semanas sin recibir el mismo tratamiento. Y la alimentación, que sabemos que es muy importante para la recuperación de estos pacientes después de sufrir un tratamiento de esto que los deja tan inmunodeprimidos. Entonces, es caótico este sistema de salud como se está manejando.
Gracias, Nelson Gandulla. El doctor Nelson Gandulla, como siempre, en Madrid, España, para nuestro espacio Cerrando Así Cuba al Día, este jueves 11 de abril. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la participación en el control técnico de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándolo lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Astros versus Bravos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Vela con ilusión, música cubana, mírate corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del culpa.